Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Buenas tardes, queridos radioescucha. Ya estamos en temporada final del año. Este fin de semana ya se nos viene la Navidad y nosotros aquí tenemos hoy día un programa muy caluroso. Tenemos un gran invitado que les quiero contar. Primero les voy a contar que estoy solita, porque los amigos, los camaradas Rodrigo Pica y Ignacio Pérez Tuesta están con labores del trabajo, entonces no pudieron acercarse hoy día, pero están obviamente escuchándolo en este momento. Y les vamos a sacar pica hoy día, porque hoy día tengo un tremendo invitado y les quiero comentar que hoy día tenemos a Sergio Jara, un chiquillo joven de 22, tan solo 28 años.
Muchas gracias por lo de joven.
Yo quedé impresionada cuando te pregunté tu edad. 28 años, agrónomo de la Universidad Católica.
Yo no te he preguntado tu edad.
No.
¿Debo?
Bueno, no, sí da lo mismo, 43. No tengo ningún problema, sí. Enólogo, que también es enólogo de la parte de la Asociación de Enólogos de Chile. Y él hoy día trabaja fuertemente en la viña Meli.
Exactamente.
¿Cierto? Pasaste por Conchitoro.
Hice mi práctica profesional y mi tesis. Yo la hice en el Centro de Investigación de Conchitoro.
Ya.
Y desde allí me fui a Meli.
De ahí te fuiste a Meli.
Exactamente. Mi primera vendimia como tal fue en viña Meli.
¿Y en qué año fue esa vendimia?
Temporada 2015-2016, si es que no me
Perfecto.
Falla la memoria.
Ya, esa fue
sí,
tu
2016
primer...
porque fue el año este que cayó una lluvia muy grande los primeros días de abril, que muchos viticultores perdieron todas las uvas, nosotros terminamos de cosechar
y empezó a llover.
Salvamos ese año.
Y entonces él hoy día está fuertemente trabajando en Meli y además tiene otro proyecto donde ayuda y asesora a estos pequeños, son pequeños viticultores, a ver cuéntanos.
Más que asesorarlos, apoyo, es un proyecto bastante afín con lo que nosotros hacemos en Meli,
¿sí?
Le tengo harto cariño, entonces cada vez que hay la posibilidad de presentarlo a Santiago, trato de hacerlo. Entonces, eso es como el embajador de Lomas Campesinas, tal vez, en Santiago.
Lomas Campesinas.
Exactamente.
Así se llama. Entonces, hoy día vamos a tener un programa muy regado. Tenemos 4 botellas en este momento en nuestro estudio.
Que no le he dicho de qué son, por
sí,
lo demás.
Sí, las tiene escondidas. Yo tengo que... Vamos a hacer un juego, porque yo tengo que averiguar y tengo que tratar de entrenar y hacer trabajar mi nariz para poder identificar con nariz y boca, a ver si puedo identificar cuáles son sus cepas. Y ya partimos con uno. Tú tienes uno ahí que sí. Me gustaría que me sirvieras un poquitito.
No, por favor. Para... O sea, de hecho, va como en la cuarta copa.
Estamos con casi puros blancos hoy día porque tenemos el calor, lo amerita igual, pero igual no, tenemos un tinto que pasó por el refrigerador un ratito.
Sí, o sea, a mí me fascinan los tintos fríos, soy bien mañoso en eso, o sea... Para,
sí,
mí,
yo
para mí, Sergio, todo vino tinto debiese tomarse cerca de unos 15 grados. Pero no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo,
sí.
Yo lo sé, pero son las mañas mías.
Pero ¿sabéis qué? A mí también me gusta también el vino tinto a baja temperatura. Siempre mis vinos pasan por el refrigerador, de ahí los saco, de ahí los descorcho.
Totalmente.
Antes, sobre todo en esta temporada, que el calor es insoportable.
35 grados a la sombra.
Sí, hoy estamos acá entonces con una botellita muy bonita que yo tengo. A ver, les voy a tratar de describir un poquitito. Mis notas de cata no son muy doctas, pero tengo un color así entre blanco y con un ligero, así como un ligero tono medio rosado, pero medio pálido. No lo encuentro brillante, lo encuentro más pálido.
Bien.
Y en nariz, ¿estoy bien o no?
Sí, totalmente, totalmente. O sea.
Y en nariz siento aroma así. Tiene algo como. Como del Riesling, que es esa parte como de vela, del paquete de vela.
Nunca me lo habían dicho con, ese, con
¿sí?
esos términos.
Como a la cera, ¿sí?
Sí, te entiendo perfecto.
Mira. Y también tiene como algo dulcecito que me da la sensación que podría ser un Riesling Moscatel.
Totalmente.
¿En serio?
Estoy sorprendido.
¿Me gané un premio?
Ganaste un yumbito inmediatamente.
Un yumbito.
Este es un vino que es una cofermentación 50% Riesling y 50% Moscatel rosada.
Ah, 50 y 50.
Exactamente, que para nosotros fue el gran problema del año.
¿Por qué?
Este no fue un vino que nosotros queríamos hacer.
No lo querían hacer.
No lo queríamos hacer.
¿Ya?
Este fue un problema. Nosotros, bueno, en Meli históricamente hacemos Riesling.
Eso, cuéntanos un poquitito para que los radioescuchas puedan entender qué es lo que es Meli, de dónde vienen los campos, dónde están y todo eso.
Viña Meli es un proyecto muy pequeño creado por Adriana Cerda, que es una de las primeras mujeres enólogas de Chile. Y me gusta siempre empezar con eso. Es un proyecto a escala familiar, o sea, en Meli trabajamos 5 personas. ¿Ya? Está Adriana, que es la fundadora, enóloga jefe.
¿Ya?
Tenemos nuestros 2 campesinos, don Patricio y don Atilio.
¿Ya?
Jorge Bichón, que es nuestro jefe de bodega. Y estoy yo, que últimamente ya me llamo enólogo bombero.
Ya.
Porque además de hacer vinos, me toca apagar todos los incendios de la viña.
Perfecto.
Entonces es un proyecto bastante pequeño. Nosotros tenemos 10 hectáreas en el Maule profundo y silencioso, o sea, perdido en San Javier de Loncomilla.
Ya, en ese sector está Viña Meli.
Exactamente. O sea, escondido en un lugar que hasta hace no más de 10 años atrás éramos la única casa que tenía luz. O sea, bien perdido. ¿Ya? E históricamente nosotros hemos estado enfocados en la producción de Cariñán y Riesling. Después hablaremos del Cariñán. Ahora quiero enfocarme un poco más en el Riesling.
Ya.
Bien, porque estamos tomando este vino blanco, un Riesling.
Sí.
Nosotros, como te decía, históricamente hemos hecho un vino 100% Riesling. Uh-huh. Para este vino utilizamos nuestra hectárea, es una hectárea de Riesling.
Ya.
Y le compramos a un vecino que está como la distancia entre tú y yo, o sea, un cuartel que está inmediatamente al frente del nuestro. Le compramos también a él su uva.
¿Ya? Ya.
Entonces todos los años fermentamos 4 hectáreas de Riesling. Este año, al momento de la cosecha, terminamos de cosechar nuestro cuartel, vamos a cosechar la uva de nuestro vecino y permítanme la libertad, nos dice, no, se la vendió otro hueón. Entonces, en plena vendimia,
no te puedo creer.
Nos enteramos que teníamos un 75% menos de uva. En plena vendimia, yo tenía ahí a toda mi gente, a todos mis cosechadores, que en el fondo, a ver, parte de la cosecha la hicimos este año con amigos, como formato Minga.
Sí, perfecto.
La hectárea nuestra. Pero, obviamente, ni yo ni mis amigos somos capaces de cosechar 3 hectáreas en un tiempo prudente. Santiaguino, la gran mayoría, entonces nos damos abasto.
Y entre la selfie y el WhatsApp y todo no, eso.
Claro, había un par de personajes que estaban más tomándose selfies que cosechando. Sí, pero en plena cosecha nos enteramos que la uva que normalmente usábamos y que compramos todos los años, ya no la teníamos porque, cito textual, se la había vendido otro weón. Entonces, en ese momento fue como, ¿qué hacemos? Con 1 hectárea de Riesling no alcanzamos a llenar el estanque.
¿Ya?
Esta cuestión se nos va a echar a perder. Y nos acordamos de nuestras 2 hectáreas de uva moscatel rosada, que históricamente, y esto es verdad, se la vendemos a un bombero de San Javier de Loncomilla para que la venda como uva de mesa en la feria.
¿En serio?
¿Estás con la historia?
No,
es la uva más maravillosa que he probado en mi vida.
Más dulce, sí.
No, o sea, En época de vendimia, los meses anteriores a la vendimia, uno ataca esos parrones. Hay una parte en parrones y otra parte en espaldera. Los parrones uno los ataca con maldad, digamos. Se va casi toda la producción por consumo interno de la viña y lo demás se lo lleva el bombero.
Perfecto.
Entonces, al bombero le pasó lo mismo que a nosotros con el campesino. ¿Ya? Nos viene a preguntar por la uva. No, lo siento, tuvimos que ocupar para el vino. Entonces, como te decía, este vino fue el resultado de este problema. O sea, nosotros tuvimos que cosechar la uva moscatel rosada y cofermentarla con el Riesling.
Perfecto.
Y hasta probablemente el día del embotellado, o próximo al embotellado, lo único que esperábamos es que ojalá que viene el Riesling. Porque, como te decía, históricamente hacemos vino Riesling, exportamos
Riesling.
Pero
se notan muy bien las dos juntas, ¿cachai? No se comen una a la otra. Yo creo que están las dos ahí como ya, po.
O sea, mira, cuando...
Si yo también te aporté en este vino. Así, déjame figurar un poquitito, dice la moscatel.
Cuando terminamos el vino, lo probamos, fue como... Lo olimos de partida. Esto no es un Riesling, claramente. Y fue esa sensación así, chuta, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos van a retar desde Estados Unidos, nos van a retar desde Brasil, que son nuestros
mercados. Que son tus compradores con quienes tenías ya el tema vendido desde antes, porque así compran los extranjeros. Sí.
También con la distribuidora, chuta, vamos a tener problemas. Y probamos el vino y nos encontramos maravilloso.
¿Y ellos qué te dijo el mercado norteamericano, por ejemplo?
Mira, solo para ponerte un ejemplo. Yo todavía hasta el día de hoy tengo botellas de Riesling 2016. Hay algunas 2015, 2014 dando vuelta.
Ya.
2017 no hay por el tema de los incendios, si quieres después hablamos de eso. El Ristel, que es el nombre de cariño que le pusimos a este vino, Riesling y Moscatel, Ristel, yo lo embotellé el 14 de julio aproximadamente, ese día se embotelló.
¿De este año?
De este año. Embotellamos 6.311 botellas.
¿Ya?
Hoy día me quedan 90.
Me estás leseando. ¿Y esas 90 son para el mercado nacional o son para usted así como?
Depende para... de si está soltera o comprometida usted. Pero...
son muy soltera al tiro. Sí. Oye, pero ¿en serio?
Es el vino blanco más exitoso que hemos
hecho
en nuestra historia.
Excelente, mira qué buena. Y qué buena anécdota también esta cosa de cómo salió, porque ustedes hacían Riesling y finalmente tuvieron que hacer un ensamblaje.
O sea, Riftel vuelve el otro año. Esperamos el otro año llegar a acuerdo con nuestro gran campesino.
Sonó
no,
con
pobre
su uva.
Bombero sonó probablemente, lamentablemente.
Lo siento por ti, bombero, sí.
Yo, de hecho, nunca lo he visto, porque la Adriana finalmente es la que hace el negocio con él. Yo nunca lo he visto en persona. O sea, puede que hasta sea una mentira. Puede que como el socio, así, una cosa así. Pero, o sea, el otro año vuelve el Riesling, 100%. Ya. Sé que no hay incendio, si no pasa ninguna cosa anormal, digamos. Y vuelve también el Riesling Moscatel.
Excelente.
O sea, es una línea nueva de la viña.
Súper, me encantó, lo encontré súper rico, bien fresquito, bien floral, para obviamente para llegar a la casa después del trabajo y descorchar.
Como ahora, dices tú.
Sí, al tiro, sí, está súper bueno, me encantó. Oye, cuéntame de, bueno, Meli entonces tiene una insignia con el Riesling y también tiene otra insignia o otra bandera que es el Cariñán.
El Cariñán.
Por el sector donde están ubicados las parras.
Mira.
Solamente en Loncomilla, ¿cierto? ¿Están ahí los viñedos o tienen viñedos en otros lados?
Nuestros viñedos, todo lo que es Cariñán, Riesling y Moscatel es 100% uva propia. Sobre todo este año que no le pudimos comprar la uva Riesling al vecino.
Sí.
Entonces, para los vinos que son 100% nuestras variedades, utilizamos nuestra uva.
Ya.
¿Ya? Cuando hacemos... de vez en cuando algún ensamblaje un poco con variedades un poco más tradicionales como Cabernet Sauvignon, Carmener, que es el vino que de hecho acaban de embotellar, en esos casos compramos vino o uva, según corresponda, a viñas amigas.
Ya.
O sea, tenemos algunas viñas con las que tenemos cierta relación, cierto afecto.
¿Son viñas o son productores?
Son viñas.
Ya.
En este caso son viñas.
Ya.
Que de hecho son esas viñas que son, que la Adriana las conoce desde tiempos inmemoriales.
Perfecto. Y ahí de ahí sacaron otras uvas y todo.
Claro.
Y la bandera que tienen por el Cariñán, cuéntanos un poquitito cómo...
Yo te voy a contar aquí la historia que a mí me ha contado Adriana, que puede o no ser 100% cierta. Tal vez alguien me dirá, aquí algo no me cuadra. Tal vez tu compañero me podría decir nos podría decir un par de cosas. Pero el Cariñán o Cariñena aparentemente habría sido introducido a Chile por Viñameli, o por lo que hoy día es Viñameli.
Perfecto.
Al menos Viño, los viñadores de Cariñán, reconocen que las parras más antiguas de Cariñán son las de Meli.
Ya, excelente. ¿Ya?
Entonces, claro, o sea, si yo te tuviera que decir cuál es nuestra variedad emblemática, lejos el Cariñán. Yo no sé si existe otra viña en Chile que tenga tres vinos 100% Cariñán y dos ensamblajes con Cariñán.
Con Cariñán, sí.
O sea, todos nuestros tintos tienen Cariñán.
Sí, de todas maneras. Tienen uno que, de hecho, les voy a pasar el dato a los radioescuchas que son socios de la CAB. Porque el próximo mes, en el mes de enero, uno de los vinos premium que van dentro de nuestra oferta de vinos del mes es Regle, que es de Meli. Y ese es un ensamblaje, ¿cierto?
Así es un ensamblaje de Cariñán, Cabernet Sauvignon y Carmener. Por fin Meli va a tener un vino con la variedad, en mi opinión, más emblemática de Chile.
Que es el Carmener.
Exactamente.
Sí, de hecho, tiene súper buen puntaje.
Gracias.
Sí. Y lo entretenido, a mí me encanta su etiqueta, la encuentro notable, y el significado de Regle, que es 7 Mapudungún. Entonces tiene todo un estilo, toda una onda muy entretenida. ¿Dónde, por ejemplo, dentro de los vinos de Meli, tenemos en blanco el Riesling, el Riestel, ¿cierto?
Sí.
¿Y tenemos otra variedad más en blanco
solo eso?
Y en tintos tenemos ensamblajes con Cariñán y 100% Cariñán.
En tintos tenemos tres Cariñanes que viene a ser el... si quieres decir el Cariñán Gran Reserva, el Cariñán Caballito de Batalla, que es este que tenemos acá. Después viene el Cariñán Viño, y en el último nivel está nuestro Cariñán Ícono, si lo quieren decir así, o si lo quieren llamar así, que es Dueño de la Luna, que es un vino que hemos hecho solo tres veces desde la fundación de la viña. O sea, es un vino que casi nunca
hacemos. ¿Cuántos años tiene la viña, Meli?
Desde 2005.
Ah, llevan rato ya, po.
Un ratito llevamos. Sí. De hecho, empezamos solo haciendo Riesling. Entonces, los vinos más antiguos de Meli son Riesling. Yo tengo por ahí un par de botellas.
Y Adriana... es enóloga de distintas otras viñas, o sea, trabajó durante mucho rato en otros lados.
Adriana,
¿no?
Trabajó en muchas viñas de Chile, fue básicamente, ahí alguien, digamos, pues, tal vez podrá corregirme, pero en mi opinión ella es la que forma, por ejemplo, la viña de Martino.
Perfecto.
O sea, ha tenido bastante importancia en la industria, ella es cofrade, por ejemplo, del vino. Entonces, claro, al final del día, Meli vino a ser como el proyecto, su último gran proyecto posiblemente.
Ya
cuando se aleja.
Cuando se estacionó también en el hacer el proyecto de ella personal.
Exactamente.
Notable. Qué rico. Precio del... Ahora, ¿no voy a encontrar el Ristel en el mercado?
No, mira, sí.
Lo siento, Radio Escucha, que no nos quieren, no quieren tirarlo al mercado nacional.
No, sí, está en el mercado nacional. Mira,
¿ah, sí?
Tú todavía lo puedes encontrar en
un
la
Riesling.
CAB. Un Ristel.
Un Ristel.
El Ristel tú lo puedes encontrar, yo lo he visto en la CAB, lo he visto en el mundo del vino.
Perfecto.
Ya, ahí se puede encontrar todavía.
Precio, aproximado.
Ronda los 8.500 pesos.
Ya.
Lo he visto a 9, 8, por ahí.
Ya. Entonces, solamente se tienen que pegar el pico, métanse a las páginas web si lo encuentran dentro de la web o lo pueden llamar al call center y todo eso de las dos tiendas.
Claro. Y siempre pueden tratar de persuadirme.
Sí.
Y a menos de 100 botellas, escucho ofertas.
Sí, muy bien. Ya, y ese precio, 8.500. ¿Y el Cariñán?
El Cariñán, el mismo precio.
¿También?
Se comporta para efectos prácticos como un vino idéntico.
¡Ay, notable! ¿Y el Regle qué precio tiene? ¿12 lucas?
El Regle, claro, entre 12.000 y 13.000 pesos. Sí, 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 sí.
Eso vale. ¿Y los otros vinos que están entre medio, cuáles son?
Estaría,
¿el de la Luna?
Estaría la mezcla tinta antes de eso, que en el fondo como en la línea Gran Reserva tenemos el Ristel, el Cariñán y la mezcla tinta, que es idéntico, digamos, en presentación, solo que la chacana, o sea, el símbolo de la viña, que es esta cruz andina, un portal, si lo quieren llamar, es de color azul con dorado.
Perfecto.
Entonces, la primera gama están estos tres vinos. Después,
y eso, 8.500.
Por ahí. Después, en el nivel siguiente está Viño y Regle. Y en el último nivel estaría ya el Dueño de la Luna.
Dueño de la Luna.
Exactamente.
Excelente.
Que me parece que le van a subir el precio por lo demás, así que habría que aprovechar de comprarlo luego.
Oye, ¿y venden también por sitio web ustedes? ¿O así directo por compra directa a la viña?
En este momento la viña no está vendiendo vino por la página, pero sí se pueden meter o se pueden contactar con nuestra distribuidora, la distribuidora como oficial, si quieren llamarlo así, que es Reinero Wines. Entonces,
Eduardo Reinero,
el mismo, ese mismo caballero.
Ese mismo caballero.
Totalmente.
Entonces, tienen que meterse a reinerowines.cl y ahí van a encontrar las ofertas y van a tener todos los vinos de Meli a su disposición.
Claro, igual si tienen cualquier duda, me pueden mandar un correo a mí, o sea, Meli, perdonando la expresión, es circo pobre.
Perfecto.
O sea, acá uno poda, desbrota, cosecha, limpia las cuevas, vende vino. Entonces, si alguien me quiere escribir un correo.
Sí, son así. Pues,
no sé si es buena idea dar el teléfono, pero si me quieren mandar un correo, yo no tengo ningún problema.
Excelente.
Ahí acepto las ofertas por el Ristel.
Súper, súper bien. Oye, ya, cuéntame con qué, y vamos a pedir la opinión de un experto, porque tú eres enólogo, ¿con qué podemos maridar este Ristel?
Mira, te quiero leer
un
maridaje que lo inauguramos, por decirlo de cierta forma, en el restaurante Amadeus, que está en Parque Bustamante.
Perfecto, el de las pizzas, muy...
Exactamente.
Ya.
Hace muy poco tiempo atrás hicimos una cena cata maridaje de Viña Meli. Y
ahí mismo hicieron una cena.
Exactamente. Y la gente de Amadeus, yo creo que hizo un ejercicio bastante interesante, un maridaje muy interesante, que estoy buscando en este momento la foto para no equivocarme, porque, o sea, me acuerdo de memoria que es, pero no quiero mentir. Entonces, si me permites un segundo.
Por favor. Todos los segundos. Yo, por mientras, estoy comiendo, chiquillo. Compré un poquitito de pichanga antes de llegar acá, así que estoy un poquito picoteando. Yo, por mientras, les vamos a contar a los radioescuchas que hoy día tenemos premios. ¿Cómo no vamos a tener premios si estamos cerca de la Navidad y la Mesa Coja siempre quiere regalar alegría a sus radioescuchas? Entonces, hoy día tenemos dos premios, chiquillos, que vamos a sortear por redes sociales, por Twitter, diciendo, obviamente, por qué se quieren ganar este premio. Y tenemos una cajita sorpresa, que es de la CAB, que no nos voy a decir lo que trae adentro, pero obviamente se puede beber. Pero es una caja sorpresa, no sé qué es lo que viene, pero es una sorpresa. Y además tenemos un vino que vamos a regalar, que nos trajo acá nuestro invitado, que es Lomas Campesina Blanco Primavera 2017. Tiene un gallito afuera. Esto es del sector de Florida, del Valle del Itata. Y es un moscatel seco, me imagino, ¿no?
Exactamente, sí.
Entonces, esta cuestión la agarran cuando se lo ganen, lo meten al refrigerador.
Si quieren, nos invitan.
Sí, al otro día, nosotros llegamos. Ustedes abren la, la botella y podemos tomar, para que se lo tomen fresquito para el día de, así como día sábado, día domingo, previo al almuerzo, o tardecita de cualquier otro día, cualquier día de semana.
Entonces, en la oficina, si quieren.
¿Cierto? Con los compañeros. Pero aquí tienen, vamos a tener dos regalos para que quieran, los que quieran concursar. Entonces tenemos uno, que es una caja sorpresa de la CAF, y el otro, que es Lomas Campesina Blanco Primavera 2017. Y solamente me tienen que decir por qué se quieren ganar. Yo después voy a subir unas fotos a las redes sociales para que ustedes también, si quieren, etiquetar la foto y todo el cuento. Por Twitter nos tienen que arrobar, acuérdense de nuestras redes sociales, @mesacojaradio, y ahí nos tienen que seguir, obviamente, y etiquetarnos. Así que vamos a estar muy regalados este fin de semana.
Perfecto.
Después por interno nosotros les contamos a los radioescuchas cuando entregamos el premio, dónde lo tienen que ir a retirar y todo. Solo les voy a pedir, porque el último regalo pasó 3 semanas en la conserjería, no. Y el conserje ya estaba desesperado, lo único que quería, regálame el vino a mí, si yo lo estoy cuidando hace mucho tiempo. Así que para que no se mueren tanto en ir a buscarlo.
Si no, me lo llevo.
Si no, me lo llevo, el conserje.
Yo feliz me lo tomo, si no, es un vino rico, a mí me gusta.
Sí.
Te tengo el
ya,
maridaje.
Ya, cuéntame el maridaje.
Mira, el maridaje que hicieron con este vino fue un ceviche de salmón.
Rico, ¿ya?
Mango maduro. ¿Mm? Cebolla.
¿Ya?
Jugo de limón. Ají verde, jengibre y un toque de ajo.
¡Excelente!
Este vino con el picante anda maravilloso.
Anda, sí, po. El Riesling anda muy bien con el picor.
Totalmente.
Sí, ¿sabes qué? Yo le tiraría... Sí, a mí me gusta igual el salmón, pero me gustan más los pescados de roca. Sí, como un belagay. Un ceviche de eso sería exquisito. Pero súper bien, súper buena la mezcla,
es
me
un
gustó.
Vino que tiene carácter, entonces te aguanta cosas que tal sí. vez otro vino blanco podría no aguantar.
Excelente, no, súper rico.
No sé si va a querer más.
Por favor. Tenemos, de hecho, ahora ya nos tenemos que ir pronto a los comerciales. Entonces ahí vamos a seguir. Y de ahí vamos a hacer, pues tenemos dos botellas más, que es, bueno, el Cariñán del que estamos hablando. Y después me gustaría que entráramos un poquitito con Lomas Campesinas. Uh-huh. Y me conté un poquitito ese proyecto para que los radioescuchas puedan tomar atención y puedan después. De hecho, nosotros en la CAP, ahora, oferta así como especial de enero, tenemos 3 Lomas Campesinas en
portada. Sí, yo mismo se los fui a dejar a la señorita Natalia a la casa.
Muy bien, muy bien.
Para que
bien.
Por favor los degustaran.
Muy bien. Ya, chiquillos, nos vamos ahora a comerciales y volvemos en un ratito.
Nos vemos.
Ya. Buenas tardes, querido Radio Escucha. Seguimos en nuestra mesa coja.
Castigándonos.
Aquí estamos con Sergio. Estábamos hablando de la Viña Meli, que es el enólogo de la Viña Meli. Y quiero recordarles que tenemos concursos, chiquillos, que no se queden atrás y no participen. La idea es que todo el mundo gane premios. Y tenemos 2 premios hoy día, una caja sorpresa de la CAV. Y un vino, Lomas Campesina, Blanco Primavera 2017, que es un moscatel. Y ese vino lo trajo de regalo Sergio para nuestro Radio Escucha, y lo otro lo mandó una cajita sorpresa a la CAP. Entonces ustedes en las redes sociales, con arrobándonos a nosotros, arroba la mesa coja radio, ahí nos dicen y nos cuentan por qué se quieren ganar ese premio, por qué se lo tienen que llevar ustedes, y ahí la mejor respuesta saca premio.
Fantástico. ¿Cierto? Nunca había escuchado la expresión arrobándonos.
Arrobándonos, sí, eso es un verbo de esta era, así que yo arrobo, tú arrobas.
Vosotros arrobáis.
Eso. Oye, cuéntame un poquitito, antes que pasamos para el lado de Lomas Campesina, uh-huh. Cuéntame, ¿cómo llegaste? ¿O cómo, de dónde nació esta idea de entrar a Meli o de ser enólogo? ¿Cómo llegó esta inspiración? Porque tenés 28 años, sí. Eres un cabrón joven.
Gracias.
O sea, yo trabajo en la CAV y todo, y me topo con muchos enólogos y todo, y la mayoría son adultos. Igual, hemos hecho un par de reportajes sub-30 y todo, o sub-35 de los enólogos jóvenes, pero son muy poquitos. Entonces cuéntame, ¿cómo es este tema de que nace tu pasión por el vino?
Mira, ha sido todo un conjunto de coincidencias, por decirlo de cierta forma. ¿Mm? Voy a contar una versión simplificada para no alargarme en demasía, pero cuento corto, Sergio, cuarto medio, mamá, no sé qué estudiar.
¿Ya? Como cualquier joven de cuarto medio.
Por aquí comienza la historia. Y es como además de, bueno, o sea, después de uno tirar una bomba de esa naturaleza, uno recibe una subida y una bajada de proporciones por parte de la familia. Sí. Es parte del protocolo, digamos. Y dentro de todo lo que me converso con mi familia, particularmente con mi madre,
¿ya?
Mi mamá Elena, me dice, mira, yo conozco una señora que se llama Adriana Cerda, que es agrónoma. Pregunta obviamente de Sergio, ¿qué son los agrónomos? Ignorante total. Dice, agrónoma y hace vino. Si quieres, te doy el teléfono y tú la llamas. ¿Ya? Me da el teléfono.
¿Ya?
Y en 5 minutos me vendió la carrera por teléfono. Y no estoy bromeando, o sea, la situación
¿Y tú
fue...
eres de San Javier? ¿Tú eres de allá?
No, yo soy de santiaguino. Viví unos años en Caracas, pero soy básicamente criado en Santiago.
Ya.
¿Bien? Entonces, por eso tampoco sabía bien que eran los agrónomos. O sea, probablemente hasta esa época pensaba que la lechuga salía al supermercado. O sea, a ese nivel de ignorancia, una ignorancia absoluta. Entonces, yo hablo con Adriana y no es broma. O sea, efectivamente en 5 minutos, 10 minutos me vende la carrera de agronomía por teléfono. Con foco en enología.
Perfecto.
Entonces yo entro a estudiar agronomía al año siguiente. Yo estudié en la Católica con la mentalidad de irme por enología y yo no bebía absolutamente nada. O sea, esto fue una apuesta por todos los lados, digamos. O sea, y de hecho, ahora como uniendo puntos, mirando un poco hacia atrás, recuerdo que Adriana ahí me empezó a hablar de los vinos con levaduras nativas.
¿Sí?
Los vinos sin barrica, o sea, estamos hablando 2008, 2009, si no me falla la memoria. O sea, ella fue probablemente la primera persona que yo le escuché hablar de eso y que en el fondo es lo que hoy día todos están haciendo, muchas bodegas están haciendo, ¿ya? Entonces yo entro a estudiar agronomía, fantástico, me gustó la carrera, seguimos adelante. Y yo no bebía alcohol hasta segundo año de la carrera, cuando me tocó hacer la práctica obrera, la práctica 1. Entonces, obviamente, como yo era un sujeto de Santiago que no tenía ni medio vínculo con el campo, no conocía a nadie.
¿Ya?
Llamé a la Adriana de nuevo. Hola, Adriana, no sé si te acuerdas de mí. Ah, sí, esa típica conversación, digamos, que surge después de no hablar con alguien después de un par de años. Y le comento que tengo que hacer esta práctica. Y me dice, pero ven a hacerla a Viñameli. Ven a hacerla en mi campo, pero yo no voy a estar.
Ya.
Yo justo esos días, me parece que ella tenía que ir a Chiloé o tenía que salir del país. Entonces me dice, pero va a estar mi socio, Sergio Usallant.
¿Ya?
Entonces, como siendo un poco de historia, Viña Meli en su inicio la forma una asociación de Adriana Cerda con Sergio Usallant, que de hecho él fue profe de la Universidad de Chile por bastantes años, según lo que entiendo.
¿Ya?
Profe de estos antiguos agrónomos. Entonces, yo llego a Viña Meli, perdido en medio de la nada, esta es la época en que éramos básicamente la única casa con luz. Entro a la casa, me recibe la Adriana bien, me deja, digamos, me instala. Ella se va y a los pocos minutos llega este caballero, Sergio Usallán. Que obviamente lo primero que hace es preguntarme mi nombre y me llamó tocayo para el resto de la vida.
¿Ya? Excelente.
Entonces, Sergio Usallán era un personaje muy interesante. Voy a exagerar un poco la historia, pero no es tan alejado de la realidad. El hombre a las 11 de la mañana se tomaba un campanario. Pisco Sour.
¿Ya?
12-1, Santa Elena, una caja de 1,8. 4-5, otro campanario.
¿Ya?
6-7 de la tarde, otra caja de Santa Elena, 1,8. Y a las 10-11 de la noche se tomaba un araucanito, un bitter batido, alguna cosa se armaba.
Un amargo por ahí.
Un amargo, para bajar
para
un poco.
Muy
Entonces,
bien.
Entonces, este caballero, en, no sé, haber estado yo 2 semanas... me convirtió de una persona que no bebía nada de alcohol en un bebedor, no quiero decir compulsivo, pero, o sea, era un sujeto que tomaba tanto alcohol y que además te estimulaba a probar lo que él tomaba. Entonces, o sea, mis peores, así como siendo un poco como tal vez grosero, mis peores curaderas de la vida fueron en esas 2 semanas en Viña Meli. O sea, y uno va armando círculos de cuál es mi vínculo con Meli, o sea... Yo entro a estudiar agronomía con la mente de leerme por enología porque conocí a la fundadora de Meli.
Sí.
Yo aprendo a tomar vino donde hoy día trabajo, o sea, en la viña.
Excelente.
Entonces, para mí el recuerdo más memorable es Sergio Usallant, que por lo demás, esta fue la primera y última vez que yo lo vi con vida.
Ya
Sergio Usallant falleció el año siguiente. Pero yo me acuerdo un día, deben haber sido las 12 de la noche. Ah, por lo demás, esto yo no lo pude pasar como práctica, tuve que hacer otra después a final de año en Santa Rita, porque no pude trabajar.
Alguien te controlara la hora, por lo menos.
No, era imposible trabajar en esas condiciones. O sea, me despertaba a las 2 de la tarde con un hachazo que me empezaba debajo del ojo derecho y me llegaba a la rodilla. ¿Ya? Pero mi recuerdo más memorable de Usallante es un día de haber sido las 12 de la noche. Me logré parar de la mesa, tambaleando, y me voy caminando en dirección hacia mi habitación. Y en el living de la casa me encuentro a Sergio Usallán, con un cuaderno y con un libro, y anotando algo. Yo, mareado, nuevamente tambaleándome, le pregunto a don Sergio, ¿qué pasa, tocayo? ¿Qué está haciendo? Me mira, se saca los lentes, así como le hubieran hecho la pregunta más absurda, más ilógica del mundo. Me dice, no, derivadas. Yo no era capaz de mantenerme en pie. Este sujeto había tomado 5 o 6 veces lo que yo había tomado y estaba haciendo derivadas. Le pregunto, obviamente, la pregunta siguiente obviamente es, ¿y por qué está haciendo derivadas a las 12 de la noche? Y me pone la misma cara, ya le había hecho la pregunta más imbécil de la historia, ahora le hice la segunda.
¿Ya?
Me dice, porque de vez en cuando me gusta hacer ejercicios de cálculo. Entonces, para mí, Sergio Usallán fue...
Tú tratas de estar en pie.
Claro, yo no era capaz de mantenerme en pie y el hombre estaba haciendo cálculo avanzado, si quieren. Para mí eso fue
excelente.
Memorable.
¿Y esa fue tu motivación? ¿De ahí te metiste
entonces,
en el tema del vino?
A partir de eso, yo me empiezo como a enamorar del vino. Después, como ya comentamos al principio, me voy a hacer mi tesis con Conchitoro, ahí, profesor Filippo Chukowski. Un saludo muy grande para profesor Filippo. Persona que le tengo mucho cariño.
Sí.
Y cuando yo termino mi tesis con Conchitoro, yo vuelvo a Viñamelli y hago mi primera vendimia con ellos.
Excelente.
Entonces, para mí Viñamelli tiene mucho, mucho de mi historia.
¿Y fuiste en algún momento, bueno, terminando el tema de la Católica, como cierre final ahí en Cancha Alegre, o no?
En la gira de estudios, sí, no. O sea, el otro día estuve de hecho con Sergio Amigo.
Sí.
Y yo le decía, de lo poco que me acuerdo de esa zona, es que nos hicieron un asado.
Sí, po.
La Adriana es vegana, se enojaría si me escucha diciendo esto. No sé, yo creo que nunca había visto tanto cordero al palo en mi vida. No, impresionante. Impresionante.
No, un Cancha Alegre style.
No,
así le llamaban cuando iba a la Católica en pleno.
Y yo no sé si alguna vez en mi vida voy a volver a ver al profesor Filippo bailar. A ese nivel.
A ese nivel. Excelente. Voy hablando... Vamos a pasar un dato antes que se me olvide, porque hablando de Cancha Alegre, este fin de semana, este sábado, tenemos Chanchos del Lenguados navideños. Entonces los chiquillos van a estar en el sector de Bella Vista. Hay un bar nuevo que se llama Polvo Bar, que es un bar de vinos que está justo al lado de la Plaza Mori, al lado del Teatro Mori. Y ahí está el restaurante, el bar, donde van a tener Chanchos del Lenguado por las mismas 8 lucas que siempre, de siempre, pero esto es en la tarde-noche. Es como para ir a comprar los últimos regalos que nos faltan de Navidad. Qué mejor regalar una buena botella de vino.
Para los que no hemos empezado,
¿cierto?,
todavía a comprar los regalos de
para
Navidad.
Para los que no hemos empezado, podemos ir ese día por 8.000 pesos, nos entregan una copa, Chanchos del Lenguado navideño, y de ahí uno hace la ruta, uno pasea, uno prueba todos los vinos, habla con los enólogos, compra y se va a su casa feliz.
Feliz y contento.
¿Cierto? Y ahí, obviamente, va a estar Sergio Amigo, Terror Sonoro, todos los chiquillos, Aupa de Maitía. Todos los chiquillos van a estar ahí, los Villalobos, así que van a estar muchos vinos ricos.
Sí, yo voy a ir yo voy a ir como bebedor de alcohol.
Obviamente.
Si quieren saludarme, persuadirme
muy
por
bien.
Los ristel.
Voy a estar ahí,
voy
perfecto.
A estar ahí, sí.
Para que alcemos las copas.
Por supuesto.
Y hagamos salud, muy bien. Oye, ya, entonces... Nos contaste tu historia, cuéntame ahora un poquitito y hablemos un poquitito para que... ¿Qué es lo que estamos probando? A ver,
dígame
de nuevo
usted,
el ejercicio.
Ejercicio, por supuesto.
Chuta. Yo no sé si pasa esta prueba, chiquillo, si repruebo. Ya, estamos
probando...
Pero mira,
probando,
si el
vino se llama Lomas Campesinas, algo de información te da el nombre.
Sí, ya tengo, sí, podría ser una Moscatel, una País, por ahí. Deberían dar. Pero... tengo un vino rosado. ¿Es rosé este?
Sí,
porque
totalmente.
Un rosé más pálido.
Claro, sí.
Un rosé más palidito, más clarito. Y... Chuta. Y trato de mirar para allá, pero no puedo copiar.
No, sí, le giré todas las botellas para que no pudiera hacer trampa.
No puedo copiar nada.
Elegante todo.
Sí. Si este es moscatel, el blanco que tengo al frente, vamos haciendo deducciones aquí porque no me queda otra.
Claro, por descarte no es moscatel. Sí.
Por descarte el otro allá no puede ser moscatel. ¿Podría ser un país?
Podría ser un país. ¿Sí? Está ganando otro yumbito, parece.
Pero no sé. No sé si me será...
Efectivamente, es un país.
¿Es 100% país?
Es un país rosado.
¡Ah! Oh, sí. ¡Bien! Me aplauden de la radio del sector de controles. La Cami me aplaude. Muy bien, Cami. Oye, en serio, mira.
Totalmente. Te paso la botella para
excelente.
Que juegue con ella.
País del secano, interior, el estero...
Pencahue. Séptima región. Talca hacia la costa.
Ya cuéntame, ¿quién es Mario Becerra y César Valdés?
Mira, antes de hablarte quiénes son ellos, yo creo que conviene un poco más explicarte
eso.
Qué es el proyecto
Lomas. Ya cuéntame del BIR.
Mira, y como yo decía, a mí me ha tocado varias veces presentar Lomas Campesinas, y para mí la forma más fácil de presentarlo es, aquí no tengo respuesta, digamos, de los radioescuchas, al menos según lo que creo, no es tan instantánea, pero yo no sé cuántos de los que nos están escuchando conocen las variedades como la... Conocen variedades como la Moscatel de Alejandría, la Sansó, la País.
Nosotros hemos hablado mucho de esa cepa y hemos tenido grandes productores aquí de esa cepa por lo mismo, para que los radioescuchas lo puedan conocer.
Tan ilustrados.
Sí, pueden entender un poquitito, han escuchado.
Bien, como que exagerando tal vez un poco, simplificando un poco la historia. La País, por ejemplo, es en teoría la primera variedad de uva que traen los españoles a Chile. La viticultura no existe en América del Sur antes de la llegada de los españoles. Entonces, la gran mayoría o buena parte de la superficie de estas variedades, como la Moscatel, la País, la Sansó, está en manos de pequeños campesinos que tienen media hectárea, una hectárea, que por lo general no tienen la capacidad de vinificar su propia uva, ya sea por falta de conocimiento, de recursos o tecnología. Entonces ellos tienen que vender su uva a granel.
Perfecto.
En Chile, yo creo que aquí podríamos hacer como un pequeño tirón de oreja a la industria, aunque esto ha ido mejorando. En Chile, la industria, de forma histórica, no ha pagado muy bien estas variedades en comparación con otras que podríamos decir como las variedades más emblemáticas de Francia, como Cabernet Sauvignon.
Ya.
Entonces, ¿qué ha pasado con la superficie de estas plantas? Se han ido, muchos campesinos las han ido arrancando por un tema de caja, por un tema de que no llegan a fin de mes. Yo conozco a la señora Oldinia San Martín, que es la que participa en este vino.
¿Ya? ¿Esto es como una especie de cooperativa? ¿Son varios productores?
Déjame llegar.
Ya.
Tiene cierto encanto. Entonces, yo conozco a la señora Oldinia San Martín, que es la que participó en el Lomas Campesinas del 2016.
¿Ya?
El blanco, el vino moscatel. La conozco en persona. Tuve una pequeña conversación con ella, si no me equivoco, el año pasado. Ella me decía, un año, llegó una viña y me ofreció 10 pesos por el kilo de uva. 10 pesos. No 100, no, 10 pesos.
¿Ya? ¿Te dijo?
Ella me dijo, me ofrecieron 10 pesos por el kilo de uva. Este fue el año más catastrófico, sí. O sea, igual la señora exageró un poquito, pero no se aleja tanto de la realidad. Bien, entonces...
Pero eso es nada.
Es nada, y son personas que no tienen grandes rendimientos. O sea, si tienen media hectárea, una hectárea... Asumamos, por ejemplo, que producen 5.000 kilos, o sea, 5.000 por 10. Además, tienen la presión de las forestales. O sea, seamos honestos, o sea, están en esta zona, entonces... Son campesinos que han tenido que arrancar las parras porque viven de esto y no llegan a fin de mes. ¿Ya? Entonces, Lomas Campesinas es un
mejor
proyecto...
Mejor poner arándanos, ¿o no?
Sí. Hay que nos ayude algún agrónomo que recuerde cursos de fruticultura de frutales menores, los cuales yo no cursé. Pero bueno. Entonces, ¿qué ha pasado con muchos de estos campesinos? Están arrancando las parras. ¿Por qué no llegan a fin de mes? Entonces, ha disminuido la superficie de estas variedades y el gobierno o INDAPE Línea... que considera que estas variedades estas plantas son un patrimonio que tienen 100, 200 años, creó el proyecto Lomas Campesinas. ¿En qué consiste Lomas Campesinas? Se elige una serie de campesinos del secano interior, del Maule y del Itata, o del Itata exactamente, que estén interesados, que estén motivados en sacar este campito adelante, los capacitan para que mejoren la calidad y la cantidad de su uva y se la compran a precio justo, que puede ser... comparándolo con esos años catastróficos, 10 o 20 veces más lo que paga la industria.
Sí.
Y después se la entregan a alguna bodega de prestigio para que el enólogo de esa bodega haga el vino. Entonces, por ejemplo, hay un Lomas Campesinas que hizo el Cristian Sepúlveda de Buchón.
Acá veo que lo hizo, por ejemplo, Sebastián Labé de Santa Rita hoy día.
Exactamente.
¿Cierto? Y Tereo Valle, los enólogos. ¡Excelente!
Entonces, en cada una de estas etiquetas de Lomas Campesinas en la parte de atrás, y aquí respondo tu pregunta. ¿Mm? Tú me preguntabas quiénes son estos personajes. En cada etiqueta sale el nombre del o los campesinos.
De los productores y de los enólogos.
De los
que
enólogos
trabajaron.
Y de la bodega que está involucrada en el vino. De cierta forma, para decirle a la industria, mira, sí, con estas variedades por las que normalmente se paga un precio no adecuado, podríamos decir incluso tal vez miserable, si nos ponemos un poco más categóricos, se pueden hacer vinos así de interesantes.
Excelente.
Esto es el proyecto Lomas Campesinas. Por eso, o sea, si el cariñano o la cariñena no hubiera tenido este boom que empezó a tener hace algunos años atrás, yo estaría metido exactamente en este mismo saco. El cariñán, si uno se va a publicaciones más antiguas, uno puede encontrar cariñán, dos puntos, variedad rasca, picante, ordinaria, vulgar, de garrafa.
Sí.
Porque hubo una cruzada, tal vez, en contra de estas variedades españolas. Sobre todo cuando se genera este sentimiento anti-español después de la independencia de Chile.
Mira, sí, po. Todo calza. Oye, pero está entretenido, me encantó este proyecto de Lomas Campesinas. Y tenemos, son tres vinos los Lomas Campesinas, ¿cierto?
No, son bastantes vinos. Porque cada añada va rotando,
va
el campesino, va rotando el enólogo y la bodega. Entonces, 2016 son 8 Lomas Campesinas diferentes, 2007 son 6 Lomas Campesinas. Entonces, hay una gama importante.
¿Y hoy día cuántos tenemos, por ejemplo, este año 2018 que están
la última vigente? Añada.
La última añada.
La última añada que, digamos, está en el poder nuestro,
17,
es 2017.
Perdón. Perfecto. Y 2017 tenemos el blanco primavera, el rosado frutal,
el rosado
que es de país,
floral.
El rosado floral.
Y hay dos tintos, el tinto mineral y el tinto armonía.
No hay más.
Esos son.
Perfecto. Oye, ¿y estos vinos dónde los podemos comprar?
Mira,
aparte de la CAP. ¿Sí?
En este momento el principal distribuidor de estos vinos es Reinero Wines.
También Reinero.
Reinero, y los tiene con un precio bastante conveniente. Hay que pensar, ¿quién va? ¿Cuánta gente va a la CAP, al mundo del vino? Y pide, hola, quiero un vino de la variedad país, quiero un Sansó.
Sí, yo creo que debe ser poquito.
Son vinos que son muy difíciles de vender. Porque la gente no los consume, la gente no conoce estas variedades.
¿Y tú cuando te fuiste a meter allá al campo, cuando ya decidiste después de este llamado telefónico de meterte en el vino, no conocéis nada de país ni de nada, ¿cierto?
Nada, vine a conocerla.
Lo conociste allá mismo. ¿Y qué te parecieron? Porque es súper distinto, o sea, para un santiaguino. Es súper heavy esta cuestión y me carga cómo hablar de esto, pero nosotros que estamos aquí metidos en esta ciudad, tenemos así como, estamos girando en nuestra órbita todo el rato. Entonces cuando llega, por ejemplo, y tomamos vino tinto y nos gusta ya el vino tinto con el Cabernet o el Carmener, no sé qué, o un Merlot o un ensamblaje de estas mismas cepas, o un Syrah que se metió harto, pero cuando empieza a llegar el país acá, empieza a creer este cuento así como los vinos chascones, los vinos, el chancho del lenguado, es uno un gran propulsor de estas cepas distintas o de estas cepas como antiguas que están plantadas en el sector de Itata y el sector de Cauquenes. Entonces, llega muy distinto, ¿no? Uno que es como, y de hecho, yo soy súper como, ¿cómo podría decirlo? Como evangélica del vino, podríamos, sin meterme en el tema de la religión, pero sí como, súper como de, tengo un asado con amigos, por ejemplo, que no consumen, o que consumen vino, pero no son tan metidos, y tenemos un asado, una junta, y yo siempre llevo mis cepas, entonces, ¡ay! Ya llegó la calle Macana con las cepas raras, ¿cachai?
Yo trato de hacer lo mismo con los cariñanes, por ejemplo.
Pero, ¿cachai? Es como, pero chiquillos, probemos esta cuestión, probemos. Y ahí empiezan uno, y a varios así como que les ha despertado el bichito, oye, qué rico este vino, qué distinto que es, qué frutal, porque no es tan pesado, no, muchos no pasan como por la barrica. Entonces, por ahí se va generando esto. Pero a ti, como chiquillo de acá, de Santiago y todo, ¿qué te parecen estas cepas? ¿Qué me puedes decir de estas cepas?
Mientras tú hablabas, yo empecé a hacer como unir puntos hacia atrás. Y probablemente la primera persona que me habló harto de la cepa país fue el mismo profesor Filippo.
Ya.
Yo diría que él me habla de la cepa país haciendo una autocrítica de cómo la industria, él incluido, se dedicaron a hablar mal o a destruir de cierta forma la cepa país durante décadas. En algún momento de su vida él se da cuenta, oye, pero si esta cepa, tal vez, no recuerdo si será o no el caso, tal vez a mí Filippo no me gusta, pero eso no quiere decir que no tenga valor. O sea, es una cepa súper interesante. O sea, yo, como te digo, o sea, yo era la primera persona que me habló de la país fue él. Y ahí yo me empecé a meter en ¿qué es la cepa país? O sea, averigüemos ahora, el listán negro, el listán prieto que viene de las Canarias, que llegó, no sé, con las primeras uvas que trajeron los españoles de América del Sur. Y hoy día, a mí lo que me parece más interesante de la cepa país son sobre todo los vinos espumantes.
Perfecto, sí.
Los Schwader, por ejemplo, para mí esos son vinos de país maravillosos.
Sí.
Y los vinos rosados. Para mí, es una opinión muy personal, más que el tinto de país, yo encuentro que los países más ricos que yo he tomado
están hechos burbujas o rosados.
Pero es una opinión muy personal, o sea, no es que esté atacando.
No, pero está súper bien, porque nosotros también pudimos ampliar nuestra gama de país.
O sea, yo los invito a probar los vinos de la Viña Schwader, los espumantes de país.
Hablemos un poquitito, porque la Mariana próximamente va a estar con nosotros. Nosotros habíamos tratado de concretar una...
Pinchó el neumático en Curicó y no alcanzó a llegar mi amiga Mariana.
Una reunión, queríamos invitarla hoy día, Mariana. De hecho, habíamos hablado de poder tenerla aquí y todo, pero lamentablemente el destino no lo quiso. Mejor, así la vamos a tener solamente para nosotros un programa completo.
No, ya, es genial. Sí. Además, es muy entretenida la Mariana.
Entonces, la Mariana Schwader, ellos tienen... Hoy día están sacando solamente espumante.
No, tienen vino. Mira, tienen un Malbec frutal que es una maravilla.
Ya.
Tienen, espero no equivocarme, un Pinot Noir, un Petit Verdot, un Carignan y creo que me está faltando un vino.
Y tienen como dos o tres botellas de espumante.
Tienen dos. Y son espumantes bien simpáticos. No recuerdo si son Brut o Extra Brut. Me parece que son Extra Brut.
Extra Brut, sí.
Pero son espumantes.
Pero hay un como un Blanc de Noir o algo así, claro, también tenían.
Ambos son de país. Es un país blanco y un país rosado. Y la gracia que tiene es que esto no es fermentación método Champenois. Tampoco es Charmat, es una cosa bien particular.
¿Ya?
Ellas son
¿Tiene
capaces...
segunda fermentación en la botella o no?
No, ellas retienen el CO2 de la primera fermentación.
¿Y cómo lo hacen eso?
Algún día espero que me lo muestren.
¿Ya?
Todavía no lo sé, nunca lo he visto.
Ahí con telequinesis.
Más o menos. ¿Ya? Tienen como bien sellada la cuba y retienen el CO2 de la primera fermentación. Esto no es,
perfecto,
no es fermentación en botella, no.
Solamente
la primera fermentación, el CO2.
Mira.
Los invito a probarlos, son vinos maravillosos.
Sí, vamos a tener prontamente a Mariana aquí para que nos pueda contar y a lo mejor viene con su hermana, con la Connie.
Hay que preguntarle.
Sí, que la Connie es la que hace los vinos, la Mariana los mueve, ¿o no?
No, la Mariana
es la gestora.
Podríamos decir que un poco también como yo en Meli.
Sí,
de todo.
Perfecto.
Telonero, alimenta a los leones, sí, los limpia.
El director de orquesta, todo. Corta
los tickets, hace absolutamente todo.
Excelente. Vamos a retomar un poquitito con los radioescucha para que sigan participando de nuestro concurso, que tenemos dos regalos hoy día. Una caja sorpresa de la CAF, que obviamente viene algo para beber, y un vino blanco de Lomas Campesinas, que fue... de quien probamos ahora. Nosotros probamos un rosé de país, que está exquisito, chiquillo, y dejamos el blanco primavera, que es un moscatel seco para tomarlo muy helado. Entonces, ese... Mira, acá Sergio se está... Ya tiró toda la carne en la parrilla. Entonces, vamos a tener Lomas Campesinas de regalo con... el Meli 2015 Carignan, que no alcanzamos a descorchar, así que dos vinos chiquillos más una caja sorpresa de la CAP, que obviamente vienen vinos para beber.
No, fantástico.
Entonces, @mesacojaradio, tienen que etiquetarnos, tienen que decirnos por qué se lo quieren llevar, y nosotros el viernes al mediodía o en la tarde vamos a dar el resultado.
No, y si lo van a buscar inmediatamente, después al día siguiente en Chancho...
también podemos, sí. Todo, obviamente, ahí vamos a avisar cómo vamos a entregar estos premios. Estamos llegando ya a nuestro final. Se nos pasó volando, ¿o no?
Sí, a mí
sí. A mí siempre que vengo para acá se me pasa volando la hora y digo, pero ¿cómo tan corto el programa?
¿Dónde hacemos el after ahora?
¿Dónde nos vamos ahora? Ahora, ¿dónde nos vamos? Nos vamos con los premios. Oye, vamos... Quiero agradecerte,
no,
Sergio,
por
tu pique, por venir para acá, por traernos vinos ricos, que se esforzó, que consiguió un refrigerador, los metió a enfriar antes que llegáramos. Entonces, muchas gracias por ese pequeño detalle de mantener los vinos fríos y a temperatura.
Enfriamos los tintos.
Sí, gracias por los regalos que vamos a entregar a nuestros radioescuchas. Y próximamente, bueno, espero aquí, esta es tu casa.
Muchas gracias.
Lo nuevo... que tengas, las noticias, lo que quieras contarnos, nos llamas, nos cuentas, y aquí tienes siempre un micrófono para ti.
Muchas gracias.
¿Ya? Y para Meli. Y para Lomas Campesinas también. ¿Ya?
Para cualquier otro proyecto en el que termine involucrado.
Y todo lo que tenga que ver con vino, aquí te vamos a recibir siempre. Este es tu casa.
¿Y cerveza y destilados
también?
También,
también. Cerveza y destilados. Todo lo que sean placeres es menester. Como dice mi amigo, mi querido amigo Rodrigo Pica.
Ah, en un programa con, con Lady Armidita. Eso sería
mira,
interesante.
Mira, lo vamos
lo
a anotar.
Preguntar.
Lo vamos a anotar. Entonces, llegamos hasta aquí nuestra mesa coja de hoy día. Sigan en la radio que piensa y participen de nuestro concurso, y la próxima semana nos vemos.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.